We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Hay una epidemia que está atravesando el globo de punta a punta y arrasa más que la COVID. Si la crisis del coronavirus ha dejado, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 774 millones de casos en el mundo, la obesidad ya afecta a más de 1.000 millones de personas. Un estudio publicado por The Lancet revela que el exceso de peso, factor de riesgo para decenas de enfermedades, ya es la forma más común de malnutrición en la mayoría de países. Los casos en niños se han cuadriplicado en 3 décadas y en los adultos casi se han triplicado. De una forma u otra, los problemas alimentarios se enquistan. Y si bien han descendido las cifras de bajo peso en el planeta por la caída de la desnutrición, por ejemplo, el auge del sobrepeso y la obesidad desequilibra de nuevo la balanza alimentaria saludable en el mundo. Traemos de nuevo este tema a nuestro espacio dedicado a la nutrición y dietética. Para ello contamos con María Dolores Rubio Escobar, a quien ya saludamos. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Mucho contraste, fíjate en lo que cuenta. Por pues un lado, déficit, por otro, exceso.
Hay números que marean y vamos a ir viéndolos a lo largo del programa. Si te parece, y aunque parezca obvio, y digo esto puesto que sí sabemos qué hay detrás de esta palabra, la pregunta del millón sería: ¿qué nos impide parar y retomar la ruta con alimentos saludables? La primera de las cuestiones, ¿qué es la obesidad?
Bueno, pues según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para nuestra salud. Entonces, me llama la atención que se recalca esto y en contraste en la población, pues siempre que se habla de obesidad se habla de kilos, 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 pero ojo, que tenemos que recalcar que la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima, el máximo exponente en salud, nos hace hincapié en el exceso de grasa.
María Dolores, si no me falla la memoria, creo que leí que la obesidad se divide en 4 grupos. Cuéntanos.
Pues mira, sí, siempre que un paciente viene a consulta o un paciente que tenga obesidad viene a consulta, le explico y le muestro como una especie de tablita. En esta tablita lo que vemos es que se puede subdividir en 4 grados. El primero sería el menos grave, porque sería el que va de índice de masa corporal 30 a 35 y luego vamos subiendo de índice de masa corporal. Y ya aprovecho para recalcar que el índice de masa corporal relaciona el peso entre la estatura, pero no nos habla de grasa. Así que no lo es todo para el diagnóstico de la obesidad. Tenemos que comprobar que la persona tiene un exceso de grasa. Por eso hay que mirar también la composición corporal. Por eso, por ejemplo, cuando pesamos, también miramos el porcentaje de grasa. Luego tenemos la obesidad tipo 2, cuando sobran todavía más kilos, cuando sobran muchos más kilos, es decir, a partir del índice de masa corporal 40, hablamos de obesidad tipo 3, también conocida como obesidad mórbida. Algunas personas piensan que es el tipo de obesidad mayor, pero no, tenemos a la obesidad extrema cuando el índice de masa corporal supera 50. Hablamos de personas con una calidad de vida muy disminuida debido a este exceso de kilos de grasa. Es la obesidad tipo 4.
Bueno, partimos de la base, y esto lo tenemos que tener muy claro, que la obesidad no es solo un problema estético, es un problema médico que aumenta el riesgo para muchas otras enfermedades y problemas de salud. ¿Qué es lo que ocasiona la obesidad?
Bueno, pues nos ocasiona una serie de patologías, aumenta el riesgo de muchísimas patologías, pero sí, el tema estético ahí está. De hecho, se relaciona este tema estético, esta percepción, con también temas de depresión, de ansiedad, de trastornos mentales de otro tipo, incluso de trastornos del comportamiento alimentario, de los que en otras ocasiones hemos hablado. Pero tenemos que hacer hincapié también en que la obesidad, una de las cosas que más aumenta es la mortalidad. Hace que sea más probable que el paciente fallezca de forma prematura. ¿Debido a qué? Bueno, pues debido a que aumenta el riesgo de tensión alta, la hipertensión, Aumenta el riesgo de dislipemia. ¿Qué son las dislipemias? Muy fácil. Es tener el colesterol alto, el malo que decimos, o también tener los triglicéridos altos. Aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, que decimos que es la diabetes que se puede evitar, que es la diabetes asociada a el exceso de peso, el exceso de grasa. Aumenta el riesgo también de enfermedad de corazón, enfermedad coronaria, de derrame cerebral, de piedra en la vesícula. Muchas personas con obesidad padecen piedra en la vesícula o ya directamente le han quitado la vesícula. Aumenta también el riesgo de osteoartritis, de apnea del sueño. Cuando peso demasiado, hay como más incompetencia a nivel respiratorio. Aumenta también el riesgo de muchos tipos de cáncer. Así que fíjate la cantidad de patologías relacionadas con esta obesidad, con lo que llamamos también síndrome metabólico.
Bueno, la lista es extensa, como pueden han podido escuchar. ¿Nos referimos a lo mismo cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, o tenemos que diferenciar ambos conceptos?
Sí, deberíamos de diferenciarlos porque no se trata de lo mismo, aunque están muy relacionados. Podemos decir que el sobrepeso es la antesala de la obesidad, porque cuando hay sobrepeso significa que estoy un poquito por encima, he acumulado más grasa de lo que se considera saludable, pero ojo porque no me está perjudicando tanto a la salud como me va a perjudicar la obesidad. Entonces, decimos que hay dos tipos de sobrepeso, el sobrepeso más ligero, que sería el tipo 1, y el sobrepeso tipo 2. El sobrepeso tipo 1 va desde índice de masa corporal 25 a 26,9 y el otro desde 27 hasta 29,9. El punto de corte para decir que una persona tiene obesidad sería diagnosticar que de verdad hay un exceso de peso y que le sobra kilos como para que el índice de masa corporal sea 30. Pero ojo, que tenemos también que ver que ese porcentaje de grasa medido es excesivo. Te voy a poner un ejemplo para que así se entienda muchísimo más. Imagínate que tienes delante a una paciente mujer de 40 años. Bueno, pues si su cantidad de grasa corporal es del 38%, podemos decir que está alta en grasa y que tendría un sobrepeso debido a ese exceso de grasa. Sin embargo, si la cantidad de grasa corporal es de un 45%, es muy probable que padezca obesidad.
¿Cuáles serían los síntomas del sobrepeso?
Bueno, pues como síntoma del sobrepeso, lo primero que hacemos es ver, medir y pesar a la persona. De esa forma obtenemos el índice de masa corporal y vemos también, como te he comentado antes, el porcentaje de grasa. Una de las cosas con las que suele dar la cara el sobrepeso es que la persona empieza a notarse un poquito más pesada y pues refiere más dolores en las articulaciones a veces pues cuando hace un esfuerzo o por ejemplo empiezan a tener problemas en el análisis de sangre. La típica revisión médica o chequeo del trabajo empieza a arrojar valores de colesterol alterado o de triglicéridos alterados. También el azúcar, es decir, los niveles de glucosa en sangre pueden aumentar ya en el sobrepeso. Con lo cual, tenemos que adelantarnos a esto para no llegar a tener obesidad.
María Dolores, ¿qué alimentos no son recomendables para una persona con obesidad?
Pues mira, lo primero que tenemos que recalcar es que los alimentos altamente procesados, los ultraprocesados, no son nada buenos en la obesidad. Pero ojo, es que no son nada buenos para ningún grupo de población, aunque el peso sea muy saludable. Sin embargo, y digo con mucho pesar esto, sin embargo, en obesidad, una de las recomendaciones que está en la calle, que está muy popularizada, es evitar ciertos tipos de frutas. Y esto me da mucha pena porque algunos de ellas incluyen las frutas que tenemos aquí en nuestra tierra, como por ejemplo el melón. Esto no debe de permitirse. Hablo del melón, de los higos, de las chirimoyas. Algunas personas con obesidad evitan estas frutas y acaban comiendo cosas muchísimo, muchísimo peores. Siempre van a ser peores porque es muy difícil superar la calidad nutricional de una fruta. Así que tenemos que romper con este mito de que la fruta engorda.
Quizás sea porque se relaciona el azúcar que contiene la fruta, que no tiene nada que ver con el azúcar refinado que también consumimos.
Exactamente, has dado en el clavo. ¿Por qué? Pues porque se piensa que solamente esa parte nutricional es la que tengo que comparar. Bueno, es que me han llegado a decir, es que un refresco de naranja tiene el mismo azúcar que esta fruta. Bueno, pero es que no podemos
No
compararlo
tiene nada
porque,
que ver.
claro, exacto, porque la fruta también tiene fibra, tiene agua. Tiene vitaminas, minerales, fitonutrientes. Bueno, es que no tiene nada, nada que ver. Sin embargo, ese azúcar refinado, el azúcar que está en los dulces, lo contamos como calorías vacías, porque están vacías de contenido nutricional adecuado.
Bueno, ¿cómo se relaciona la obesidad con las emociones?
De forma muy estrecha. Fíjate que siempre decimos, ¿cuántas veces lo habré repetido? Que soy muy pesada. Parece que voy a comisión con los psicólogos de aquí, pero para nada. El tratamiento psicológico es básico, aunque entre comillas digo, a mí no me pase nada, que esto se refiere bastante en consulta. Bueno, si es que a mí no me pasa nada, yo simplemente vengo a bajar peso, pero ojo con los aspectos psicológicos relacionados con la obesidad, descontrol, desorden y alteraciones en el comportamiento con la comida. A mí no me pasa nada, pero que yo me escondo y me como una bolsa de magdalena entera y ni siquiera la disfruto porque luego me encuentro mal. También está insatisfacción con la imagen corporal. Voy a comprarme ropa y todo el rato todo está orientado a, bueno, que esto estilice, especialmente digo, en el caso de las mujeres, pero también con los hombres, ¿eh? Bueno, prefiero esto porque me estiliza, esto no me lo puedo poner. No es que no quiera, es que no me lo puedo poner, no me lo permite mi insatisfacción con mi imagen corporal, ansiedad, depresión, dificultad en las relaciones con las personas. No me siento cómodo yendo a la playa contigo, voy a evitar esto. Bueno, una baja autoestima y un largo etcétera. Así que muy relacionada con las emociones.
María Dolores, ¿tan malo es una alimentación insuficiente como un exceso de peso?
Claro, siempre decimos que los extremos son peligrosos y en este caso también. Una alimentación insuficiente, un peso insuficiente va a acarrear unos problemas de salud, pero un peso excesivo también. De hecho, hablando de cifras de mortalidad, la mortalidad se aumenta tanto por bajo peso como por exceso de peso. Entonces, como que en ese sentido, los datos se pueden abrazar. Así que tenemos que cuidar ambas cosas.
Fíjate, te formulaba la pregunta anterior, puesto que en la infancia, además, un exceso de grasa eleva el riesgo de perpetuar esa obesidad en una edad adulta y acelera la aparición de problemas mecánicos y metabólicos.
Claro, es muy típico ver que niños o adolescentes con problemas de peso importantes, con un exceso de peso, con obesidad, cuentan con desequilibrios estructurales en su sistema musculoesquelético. Vemos cómo las piernas pueden arquearse de una manera que no es saludable y eso arrastrarse, como bien dice, a la vida adulta. Así que cuidado.
¿Qué esconde la obesidad infantil? Voy a reformular la pregunta. ¿Qué hay detrás y no le estamos haciendo el caso que deberíamos?
Bueno, pues mira, lo primero que esconde es que hay una relación entre las rentas más bajas, según el estudio Aladino, ¿no? Que se hizo por parte del Ministerio de Consumo en 2019, se arrojaron estos datos, y es que las rentas más bajas son más golpeadas por la obesidad y por el sobrepeso infantil. Entonces, sí hay una relación con la renta más baja, aunque no significa que rentas superiores a 30.000 euros brutos al año no tengan obesidad, pero sí que hay un desequilibrio en esto. O sea, más pobreza, más sobrepeso y más obesidad. La falta de educación, y aquí de educación alimentaria. Y aquí sí que tengo que enlazar con iniciativas como aquellas en las que tengo la suerte de participar, como EscoExplay, donde promocionamos el consumo de fruta y verdura entre la población infantil, entre primaria. ¿Por qué? Pues porque necesitamos concienciar. Seguimos encontrando en los colegios muchos batidos, muchos zumos, mucho pan refinado, bocadillos con crema de chocolate, bueno, no vamos a decir marca, galletas, bollería, y seguimos sin encontrar suficiente cantidad de fruta. Entonces, esto sí que vemos que no le estamos haciendo todo el caso que deberíamos y que pensamos que la mayor parte de los niños tienen un peso saludable y ojo, porque la población, en la población española, un 23% de los niños tienen sobrepeso y un 17% tienen obesidad. Así que tenemos a una gran porción por encima del peso saludable.
Para que se hagan ustedes solamente una idea, sobre un mapa mundi, una prevalencia creciente de obesidad domina casi todos los territorios. El estudio dirigido por el Imperial College de Londres y en el que han participado más de 1 millar de científicos de todo el mundo eleva a 878 millones de adultos y 160 millones de niños las personas en el mundo que sufren esta dolencia. Esto significa que entre 1990 y 2022, y fíjense que nos falta el año pasado, el 23, la prevalencia en menores pasó de 1,7 al 6,9% en niñas y de 2,1 al 9,3% en niños. En adultos, la tasa saltó del 8,8 al 18,5 en mujeres y del 4,8 al 14% en hombres. Y ojo, aquí hacemos parada, puesto que el estudio apunta estos repuntes al aumento de comida barata ultraprocesada en un contexto que facilita que se pueda comer a todas horas. Y ojo también, porque esto pasa en todos los países, inclusive en los países pobres. Lo decíamos nada más a empezar el programa, María Dolores, son cifras que dan que pensar y empiezan a marear un poco.
Sí, así que tenemos que concienciarnos y dejar de importar el modelo americano, porque si te fijas, cada vez el entorno gastronómico de nuestra provincia se asemeja más a un entorno americano. Estamos cada vez con más restaurantes de comida rápida, se están perdiendo platos de verdura en nuestros bares y esto hay que recalcarlo. Tenemos que hacer inversión en más verdura y más fruta.
Bueno, yo solo subrayo, ¿eh? Y además, ya saben ustedes que es el denominador común de este tiempo de radio. María Dolores, después de todo lo dicho en el programa de hoy, ¿cuál sería el Nutriconsejo de la semana?
Bueno, pues el nutriconsejo para esta semana sería no buscar el momento perfecto para acudir a tu dietista nutricionista. Es salud. Dejarlo va a traer seguramente más problemas. Hay quien busca el momento perfecto, mira que no sea Semana Santa porque tal, que no sean vacaciones porque cual. Al final siempre vamos a tener algún evento y eso engorda el problema, aprovechando este verbo del que hablamos hoy, engorda el problema, así que hay que atajar el problema y no esquivarlo.
Y ya que hablamos y apostamos siempre por alimentos saludables, vamos con la receta de hoy. Siempre, siempre rica y saludable.
Bueno, para esta receta vamos a acompañar, por supuesto, de una ensalada, como por ejemplo una ensalada de tomate de nuestra tierra, pero vamos a hacer una tortilla de patatas sin freír. Qué pena la de personas con obesidad y con sobrepeso que evitan comer tortilla de patata, insisto, para luego comer otras cosas seguramente peores. Vamos a usar 750 gramos de patata, unos 6 huevos, recordemos que mejor evitar los del número 3, cebolla dulce, a mí me encanta usarla, soy fan de la tortilla con cebolla. Aceite de oliva, vamos a usar virgen extra, por supuesto, poquita cantidad. Sal y a mí me gusta también ponerle un toque de pimienta. ¿De qué? ¿En qué se diferencia esta tortilla de patata? Bueno, pues porque vamos a hacer la tortilla al vapor, perdón, la patata al vapor y luego la vamos a saltear un poquito. Así nos vamos a evitar que la patata absorba muchísimo aceite. También está bien para el bolsillo, ¿verdad? Porque el aceite no está en un momento en el que esté muy barato y vamos a tener el sabor de verdad rico, rico, sin ser muy pesado, sin ser muy aceitoso. Así que ninguna persona con obesidad, ni con sobrepeso, ni con diabetes tiene que evitar comer tortilla de patata. Todo depende del resto de alimentos que acompañen. Si me como una tortilla de patata con una barra de pan, con medio bote de mayonesa y con un refresco, bueno, no es lo mismo que si me lo como con una ensalada y me lo como con una fruta de postre. Tenemos que diferenciar esas cosas.
Fíjate que yo me quedo con la tortilla de patatas que acabas de hacer, a pesar de que ahora, y además lo acabamos de ver recientemente y sigue funcionando porque es un spot publicitario, nosotros no nos queremos meter con ninguna marca, ni mucho menos, pero llegan a dar a entender que se puede hacer una tortilla de patata con patatas fritas de bolsa. En fin.
Bueno, sí. Lo que ocurre aquí, claro, hay mucho interés en vender patatas de bolsa y sabemos que es la opción de patata frita menos saludable. Fíjate que a veces me preguntan en consulta, ¿cómo puede ser que las patatas de bolsa sean tan crujientes? En casa yo nunca pueda conseguir hacer patatas de bolsa. El truco es muy sencillo. La patata de bolsa está previamente deshidratada, con lo cual está súper concentrado el contenido de calorías. Está deshidratada, tiene esos carbohidratos y apenas agua, y luego tiene mucha cantidad de aceite, por eso está tan crujiente. ¿Se puede hacer? Sí. Lo que te dice esta marca es que, bueno, pues que la ponga en remojo, entre comillas, en el huevo
Para
y se hidrate.
hidratarla, claro.
Claro, exactamente, para hidratarla con ese huevo, porque el huevo sí que tiene una cantidad de agua importante, pero vamos a encontrar una patata muy, o sea, una tortilla de patata muy salada. No sería una opción saludable, aunque estas marcas tengan intención de vender por doquier esa bolsa de patata.
Yo me quedo con la receta que hemos recomendado hoy, ¿eh? Preferible a lo que nos
Mejor.
intentan vender por otro lado. Bueno, pues así llegamos al punto y seguido del programa de hoy. María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, como siempre, gracias mil por estar con nosotros otra semana más. En tan solo 7 días volveremos a hablar de nutrición en la sintonía de la emisora municipal de Ejido. Y hasta entonces, desearte una feliz y saludable semana.
Igualmente, agradecida siempre yo. Feliz semana.
Contrarrestar esta palabra, obesidad, está en nuestras manos. La ruta a seguir, como siempre, fácil. Alimentos de calidad, proximidad y temporada. Siempre, si es posible, con algo de deporte. ¡Feliz semana!
This game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise, for oh, she's only looking to me. Brother Louie, 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 oh, she's only looking to me. Oh, let it, Louie, she's undercover. Brother Louie, 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 oh, doing what he's doing. So leave it, Louie, cause I am a lover. Boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal. Free. Oh, she's only looking to me.